más de 40, por lo menos, pero ya en serio, yo empecé a ocuparme en el ministerio que me brindaban las iglesias en España y en Portugal, en Suiza, en Alemania, pero fundamentalmente en España, algunos se sorprenderán porque eran muy pequeñitos. Estoy viendo ahora a Deli y dirá, ¿en Suiza cuándo? Pues cuando tú eres pequeña, yo estoy yendo a Suiza 12 años seguidos. Lo que pasa es que tú seguramente ya no te acuerdas, ¿no? Digo eso porque pasa el tiempo y parece que fue ayer. Pues cuando yo empecé a... Cuando yo empecé a decir que era necesario, desde mi punto de vista, volver a estudiar, especialmente por las connotaciones que tenía en la vida de las iglesias, las cartas del apóstol Pablo en algunos aspectos. Y uno de ellos era la participación de la mujer en la vida de las iglesias. Pues esto, en el tiempo que yo estoy, y algunos que están aquí y se acuerdan de ese tiempo, hablar de eso era como estar hablando de que tenemos que empezar a predicar herejías y barbaridades, ¿no? Bueno, eso trae sus contratiempos y sus cosas. Ahora, cuando me reúno con las personas que hace muchísimos años les digo eso, encuentro que en algunas de sus iglesias las mujeres ahora no llevan velo, las mujeres ahora oran, las mujeres ahora pueden tener una lectura de un salmo, en algunos casos alguna mujer predica, en muy pocos, pero en algunos, según el marco denominacional, ¿no? Pero resulta que cambiaron, no por convencimientos de un estudio serio de la palabra y de lo que el apóstol Pablo dice, sino porque dice, hombre, los tiempos cambian, no vamos a estar igual siempre. Y entonces, yo pienso y les digo, creo que estáis ahora peor que antes. Por si cuando decíais que estaba clarísimo lo de que había que llevar velo, que estaba clarísimo lo de que la mujer no podía ni pedir un himno, ni terminar con una oración, ni empezar, ni nada, que no podía presidir una reunión, que no podía, ya sería el colmo, una reunión de partimiento del pan. Y de repente, de la noche a la mañana, en vuestra congregación lo cambiáis. Y dices, ahora puede. Bueno, yo creo que si cuando decíais lo otro estabais convencidos, teníais una conciencia de que la Biblia os enseñaba eso claro, aunque estuvieseis equivocados, moralmente era correcta vuestra actitud, era una consecuencia de una manera de pensar, de entender la escritura y una manera de aplicarla. Pero si ahora me decís que no cambiáis porque hayáis entendido que hubo una interpretación de la Biblia durante 150 años en España, largos, lo que se llama la Segunda Reforma, del siglo XIX para acá, cuando la Biblia llegó a España a través de extranjeros, especialmente pues ingleses, alemanes, más tarde americanos. Y ahora cambiáis, o sea, para estar al nivel de otros que cambiaron hace mucho tiempo, porque se dieron cuenta de que bueno, aquellos, una cosa es lo que la palabra de Dios enseña, y otra cosa es lo que yo enseño sobre lo que la palabra de Dios enseña. Y si lo que yo enseño se toma como doctrina, pues puede no coincidir con lo que la palabra de Dios enseña como doctrina básica y fundamental. Yo puedo decir que el apóstol Pablo decía que todo el mundo tenía que quedarse soltero para toda la vida, que él no dijo eso nunca, sí habló de ese tema en otro sentido, pero nunca afirmó que eso era lo que había que hacer de esa manera. ¿Y ustedes se lo creen? Porque eso es lo que yo entiendo que Pablo decía. Pues eso no es lo que edifica la iglesia ni lo que sirve. Lo que sirve es que cada uno, en la medida que el Señor le vaya dando luz y le ayude, vaya descubriendo poco a poco lo que Dios sabe que necesitamos cada uno de nosotros. Igual que todos no podemos comer lo mismo, ni de la misma manera, ni tomar las mismas bebidas. Hay gente que bebidas tan que parecen que pueden ser tan buenas como la manzanilla, pues no la tolera, ¿no? No pueden tomar manzanilla o cualquier otro aspecto. Pues las necesidades de cada uno de nosotros como creyente básicamente y en un campo muy amplio son las mismas, pero hay necesidades personales, particulares, y dentro de este cuerpo de Cristo que somos la iglesia, lo que pasa es que ahí no acabamos de profundizar del todo, aunque aquí lo hemos estudiado, pero hace mucho, cuando estudiamos Efesios hicimos mucho énfasis en que esto del cuerpo místico de Cristo es una invención de los hombres. O sea, si no hay por qué fiarse de lo que yo diga, o sea, hay que decir, bueno, yo puedo comprobar si mi Biblia habla del cuerpo místico de Cristo o no. O sea, teniendo una concordancia, teniendo un diccionario bíblico y teniendo una buena traducción de la escritura, no necesito ser ningún especialista a nivel de alta universidad teológica para comprobar si habla del cuerpo místico de Cristo. No, la Biblia habla del cuerpo de Cristo, pero de místico nada de nada, sino todo lo contrario. Habla de que la iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo. Y si esto, que tiene que ser un consuelo para nosotros, que no estamos solos, yo no soy de las personas que siempre estoy con, bueno, no estoy casi nunca, entonces riéndose y eso, a mí se me ve reír o sonreír pocas veces, pero los que hemos estado en retiros y hemos estado juntos saben que yo también me río, o sea que, y también puedo gastar bromas y hacer cosas. Lo que pasa que venir a predicar la palabra y en plan showman, no, pues eso no me va a mí, ¿no? Entonces eso es lo que claro, yo no podría salir a un escenario de estos, de los telepredicadores, con una gente allí, una masa preparada, salir al escenario, ¿no? Eso sí, muy bien vestido, ¿no? Con ropa muy cara y vamos, un burgués perfecto, y salir allí dando un salto y diciendo ¡aleluya! ¡Dios es grande! Claro, yo eso no me veo haciendo eso. Claro que yo puedo decir ¡aleluya! Que Dios es grande, pero de otra manera, y de hecho lo decimos y lo intentamos vivir en nuestra manera. Pues hoy tenemos que estar contentos. Yo sé que algunas personas han estado preocupadas por mí. Pues dejen de estar preocupadas, porque aunque no estoy riéndome, pues hoy estoy contento. Pero no estoy contento porque ayer pudiésemos estar disgustados. Como decía nuestra hermana de la oración, hablando de de su encuentro con Dios y de su conversión, pues hay cosas que no sabemos por qué. Pues yo me he pasado toda la tarde de ayer y todo el día de hoy contento, esperando que llegase la reunión y libre, o sea, sin ninguna carga de angustia. Te lo digo de corazón, si no, no lo diría, igual que digo otras veces otras cosas. Por tanto, vamos a ver si la palabra que yo tenía pensada para hoy nos dice algo que nos ayude, que yo creo que siempre la palabra tiene cosas para ayudarnos. Porque si tuviésemos conciencia de que somos el cuerpo de Cristo de verdad y que Él es la cabeza de verdad, bueno, pues un cuerpo normalmente obedece lo que su cerebro determina. Y si mi cerebro determina que yo de repente pues me quede por una emoción sin vista durante 3 minutos, pues durante 3 minutos no veo nada. A los 3 minutos vuelvo a ver, ¿no? Eso depende de lo que mi cerebro actúa sobre los nervios que van a mis ojos, ¿no? Bien, pues en esta carta hay algo muy importante en los últimos versos del capítulo 1 que lo vamos a enlazar con lo del capítulo 2. Desde el verso 5 al verso 10 encontramos lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, o sea, común unión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, literalmente continuamos andando en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uno de los temas que se trata en esta carta es el contraste entre la verdad y la mentira, entre Cristo y el anticristo, entre el pecado y la santidad, por poner algunos ejemplos. O sea, esta carta es de los documentos más importantísimos que tenemos en el Nuevo Testamento para vivir como iglesia, para vivir como familia y para vivir como individuos que somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque todo esto es aplicable a nuestra dimensión como iglesia, a nuestra dimensión como familia y a nuestra dimensión personal. Pero aún más, todo lo que dice aquí es aplicable a cómo Dios querría que el mundo viviera. O sea, hay el reino de Dios y hay el reino de este mundo. Y resulta que son opuestos, porque uno es el reino de Cristo y el otro es el reino del pseudo Cristo, quiere decir, del falso Cristo, quiere decir, del anticristo. Pero cuidado, porque se parecen mucho. Y el peligro a veces, a la hora de escoger la mejor opción ante la decisión que tengamos que tomar, es cuando tenemos que escoger entre dos cosas que se parecen mucho, que parecen casi iguales, y sin embargo son en el fondo muy diferentes. Porque el mensaje del anticristo, y en esta carta se habla mucho del anticristo y de los anticristos, porque normalmente cuando conocemos el evangelio, a la mayoría de los que estamos aquí y a tantos otros millones, pues les habrán predicado muchas veces que, bueno, va a venir el anticristo. Eso es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero no se les suele predicar que en el siglo I Juan decía que ya estaba lleno de anticristos. Que no es que va a venir, es que está. Y una cosa es que esté en una persona concreta, que en su día estará en una persona concreta con un poder inmenso tan grande como para enfrentarse al mismo Dios, y que el mundo le va a seguir, el mundo le va a seguir, va a hacer su opción por el anticristo, la mayoría de este mundo en un momento determinado de la historia. Como se parecen mucho, ¿qué nos ofrece el Señor Jesucristo? Nos ofrece la salvación, nos ofrece la redención, nos ofrece la vida eterna. ¿Y el anticristo qué ofrece? Lo mismo, solo que por vías diferentes. El anticristo ofrece nada menos que seremos dioses, no Dios, ¿eh? Donde en Reina Valera 60 y otras traducciones, en Génesis 3, dice, y seréis como Dios, la traducción correcta es, seréis como dioses. La palabra Dios es Elohim. Hay otras palabras para mencionar a Dios, Yahvé, Adonai, Señor, pero Dios como esa realidad total es Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Bien, pues no moriréis, les dice. ¿Quién? Alguien que se levantó como alternativa a Dios. Pero una alternativa que no fue una broma, porque por causa de levantarse con esa alternativa a Dios, tenemos toda la historia de la salvación y toda la historia humana hasta el día de hoy como la tenemos. Y todavía no terminó la historia. La historia terminará y será clausurada cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no pudo ser retenido por la muerte, sino que resucitó al tercer día y fue declarado por Dios Señor, Kyrios en griego, Señor, y Cristo por la resurrección. Como Jesús de Nazaret, como el Verbo, como el Hijo de Dios siempre fue Señor, pero como hombre, como segundo Adán, como Jesús de Nazaret, llegó a ser el Señor por la resurrección de entre los muertos. Y ahí fue donde nos compró. O sea, quien nos redime, quien nos salva, quien paga por nosotros, quien derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado, no es el Verbo. El Verbo no sangra. El Verbo no muere. El Verbo es Dios. Pero el Hijo de Dios, engendrado en el seno de un ser humano, de una mujer, nace sin pecado. Como sin pecado, Dios formó al primer hombre, al primer Adán, y es el segundo Adán. Y es como Dios que nos redime. Esto tenemos que tener, perdón, como hombre que nos redime. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Porque Dios no puede morir. Dice, en la cruz del Calvario murió Dios. Esto es una barbaridad teológicamente hablando, pero muy seria, muy seria, muy seria. Sino que Dios, que es la inmortalidad, la vida, se hizo hombre para que llegase un momento en que pudiese morir. Pero es que solo con hacerse hombre no era posible la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Y cuando se hizo hombre era sin pecado. Y dominaba sobre el mar, sobre los elementos, sobre las enfermedades. O sea, podemos ver en Jesús de Nazaret como hombre las grandes capacidades que hubiese podido desarrollar el primer Adán, varón y mujer, es el nombre que Dios puso a la primera pareja, la llamó Adán. No la llamó Adán y Eva, la llamó Adán. Bueno, pues si queremos saber qué posibilidades tenían ellos de hacer cosas, lo que yo creo, intento transmitir, pero no hay que tomarlo como una especie de confesión de fe, que esto es así. Yo estoy hablando invitándoles a pensar luego, ¿no? Con la palabra de Dios, con su Biblia, ¿no? A reflexionar. El segundo Adán podía andar sobre las aguas, sí. Y el primero sin pecado podía andar sobre las aguas. Si a mí me preguntan eso, digo sí. ¿Lo puso Dios gobernando todos los elementos y pudiendo controlarlos? La Biblia, la respuesta dice sí, pero perdió ese control. ¿Cuándo lo perdió? Cuando transgredió los límites que Dios le puso para su bien y para el desarrollo. O sea, tenía por delante la vida. Estaba en un lugar donde había, y para mí simbólicamente, pero los simbolismos no hay que despreciarlos porque pueden contener verdades trascendentes y trascendentales extraordinarias. El Señor Jesucristo enseñó por parábolas. Y hasta los discípulos se preguntaban, ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿Por qué no se lo dices más claro? Y él explicó por qué les enseñaba por parábolas. Porque si ellos hubiesen querido entender, ¿cuántas veces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga? Si él les hubiese, ellos les hubiesen, le hubiesen querido entender, a través de las parábolas, le entendían perfectamente, sobre todo siendo israelitas. Porque los ejemplos que les ponía eran ejemplos de la vida y de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y de otros pueblos, pero del pueblo de Israel. Pero dice que cuántas veces este pueblo que no, enseñándoles por parábolas, no le entendió y no le quiso entender. Dice, en cuanto a Israel, cuántas veces extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, le ofrecí todo lo que Dios puede ofrecer. Pero ellos escogieron otra cosa. Bueno, hay un contraste aquí en estos primeros versículos del 5 al 10, que no los voy a leer para no robar tiempo, donde se pone de manifiesto una cosa muy importante, el contraste entre lo que es tener conciencia de pecado o no tenerla. Aquí hemos orado esta tarde. Las oraciones han ido muy ligadas unas con otras. ¿Y qué contraste se ofrece aquí? Pues aquellos que tenían conciencia de que a pesar de ser creyentes eran pecadores y necesitaban recurrir al Señor Jesucristo cada día, cada hora, cada momento, siempre. Y los que pensaban que no. que no eran pecadores. Y esa fue una doctrina que se introdujo a finales del siglo I, empezó a funcionar ya de manera importante, y sobre todo en el siglo II, que es los gnósticos, de los que salieron esos sistemas filosóficos religiosos esotéricos que existen hasta el día de hoy, que son agrupaciones, asociaciones, dan conferencias, a la gente le gusta mucho ir a escuchar estas cosas esotéricas y fantásticas que dicen, pero son personas con una responsabilidad muy grave, porque conculcan, y por así decir, no solo conculcan, sino que también avasallan la revelación de Dios y la tergiversan. Jesús de Nazaret, o sea, ¿cuál es el problema central de los gnósticos, que se trata en esta carta de una manera muy seria? Bueno, pues el que niega que Jesús es el Cristo. Y los gnósticos y las sectas gnósticas, que hay tantas por ahí, por el mundo funcionando, niegan que Jesús es el Cristo. O sea, niegan la encarnación de Dios en un hombre sin pecado. Si se niega la encarnación y no se admite, la salvación no es posible, porque sin encarnación no hay salvación. Sin encarnación no hay un Dios que se hizo hombre y que, por decirlo de alguna manera, sin dejar de ser Dios, vivió en este mundo y actuó como si no lo fuera. Es una manera de intentar explicar lo que es muy difícil de explicar. Por ejemplo, donde más se intenta profundizar es en Filipenses, en el capítulo 2, en los primeros 10 versos, especialmente del 5 al 10, donde ella, siendo en forma de Dios, ¿no?, pues no tuvo por usurpación, no pensó que robaba nada a nadie, literalmente, al pensar que era Dios, porque es que lo era. Siendo en forma de Dios, pues no tuvo por usurpación el que estaba robando nada a nadie. Y entonces ahí nos va diciendo poco a poco, nos va anunciando poco a poco, pues una especie de escalones, de forma de Dios a forma de hombre. Y estando en forma de hombre, cuando se dice forma, la palabra forma es la que traducimos nosotros en castellano. O sea, el término forma es la traducción de una palabra griega. Y nosotros, ahí la Biblia traduce forma, y está bien. Pero la palabra griega es morfología. Y morfología es la ciencia de las formas. Por lo tanto, la palabra forma de Filipenses, voy a ir un momentito solo allí a Filipenses 2 para no decir nada de mi propia cuenta. Cuando dice que, siendo en forma de Dios, esta forma de la que se deriva el término morfología es, literalmente, la traducción de forma es la realidad de manifestación. O sea, cuando dice forma de Dios, está diciendo la realidad de Dios en manifestación. O sea, Dios manifestado en su Hijo, Es lo que nos enseña la Biblia por otras partes. Cuando dice forma de hombre, es la realidad en manifestación de que el Verbo se ha hecho carne y es un hombre y nace también de una mujer y es hijo de esa mujer, pero es hijo de Dios. Es hijo de los dos. La Biblia no niega en ninguna parte que Jesús de Nazaret fuese hijo de María. Hace un énfasis muy grande en que era hijo de Dios, pero en determinada dimensión. En otra, el gran énfasis es que era un hombre de verdad sin pecado. ¿Y cómo puede nacer de una mujer que era de naturaleza humana, pecadora, como somos todos, un ser perfecto y sin pecado, como era Jesús de Nazaret, cuando nació y cuando creció y hasta que llegó el momento de la cruz y de la muerte? Porque murió porque la paga del pecado es la muerte. Así que ese ser, que era la realidad en manifestación como hombre y sin pecado, llegó un momento que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Es decir, Cristo asumió nuestros delitos y nuestros pecados, los hizo suyos, nos integró en su persona, no solamente en nuestras faltas y pecados, sino a nosotros, y fue a la cruz del Calvario y allí clavó nuestros delitos y pecados en esa cruz, pagando la factura que había que pagar, porque la paga del pecado es la muerte, y teníamos con Dios una cuenta pendiente. Pero no murió solo, como tantas veces hemos insistido aquí. Nosotros o hemos muerto con él en la cruz, o no nos hagamos ilusiones, que no somos creyentes. Si no tenemos conciencia de que hemos muerto con Cristo en la cruz y que hemos resucitado con él, no somos creyentes. Podemos entender de la Biblia muchas cosas. O sea, la Biblia presenta unos aspectos que fueron definidos por el teólogo alemán Oscar Kuhlmann, al que mencionamos muchas veces aquí. Él habló de que dentro de la revelación de Dios Nuevo Testamentario, del Nuevo Testamento, pero ya del Antiguo también si se coge, él habló de un aspecto que lo resumió en una frase que es el ya, pero todavía no. Dice, ya hemos resucitado con Cristo, pero todavía no llegó históricamente el día de nuestra resurrección. Pero ese día histórico está marcado en el calendario de Dios y llegará, porque ya fuimos resucitados. Cristo no se levantó de la muerte solo, resucitó a toda la humanidad con él. Por eso incluso las personas que no se van a salvar resucitarán. No resucitarán para tener una realización en el seno, en el mismo corazón de Dios, como los hijos de Dios que han aceptado el Evangelio que Dios ofrece a todo el mundo, pero resucitará. O sea, la resurrección es para todo el mundo, porque Cristo murió por todos, y dice el apóstol Pablo, pues si uno murió por todos, luego todos murieron en él, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, pues en estos versículos de Juan hay el contraste entre los que, siendo creyentes, tienen conciencia de pecado y los que no la tienen. Dice el verso 8 del capítulo 1 de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Los gnósticos decían: no tenemos pecado ya. Otros dioses todos ya. negaban la encarnación de Cristo, decían que era una especie de simulacro, decían que Dios estuvo con él tiempo y después le abandonó. Bueno, decían muchas cosas contrarias a lo que era la predicación de los apóstoles en aquellos tiempos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, la palabra pecado es una palabra muy importante en la Biblia. En el Antiguo Testamento tiene una importancia grande. Además, el Antiguo Testamento pues tiene más libros, tiene 39. El Nuevo Testamento tiene solo 27. Pero claro, se trata mucho más, el término pecado no tiene comparación en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pero no es que en el Antiguo Testamento no entendiesen los creyentes que eran pecadores, sí que lo entendían, solo tenemos que ver los salmos, ¿no? Para ver lo que decían los salmistas de su situación, o leer Isaías, Jeremías, cualquier parte. Que la historia de la entrada del pecado está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. Bien, pues los que tenían conciencia de pecado y los que no la tenían, podía haber ocurrido que no tenían conciencia, que nunca la tuvieron, o que la habían perdido. Como que durante un tiempo pensaron que podían ser pecadores, pero la convicción no era profunda, no era seria, no implicó conversión ni salvación, pero sí pensamientos de que, bueno, Jesucristo murió por mí y pagó lo que yo le debía a Dios y soy salvo. Pero luego después, a lo largo de la vida, de esa persona se va viendo como todo eso que intelectualmente admite, en lo más profundo de su corazón no lo ha admitido de verdad nunca. Y entonces aparece ya el decir, bueno, ¿qué es esto del pecado, no? O sea, la gente ahora critica literatos, poetas, filósofos, critican la palabra pecado. Pero si es que sería como criticar la palabra muerte. Es decir, la muerte, esto es algo que se inventó alguien, hombre. La muerte es algo que se inventó alguien. Pues es igual decir muerte que decir pecado. O sea, no es una invención religiosa ni teológica pecado. Pecado es una palabra que en griego es el término, se emplean varios términos, pero el término por excelencia que se emplea es el término amartia. Y significa tres cosas. Que si las entendemos, nos libraremos de tener bastantes problemas, quizá en nuestra vida. Significa error, la palabra pecado. Significa fracaso. Y significa frustración. Y fijémonos en la secuencia de significados. Cometemos errores. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y aunque hayamos aceptado el Evangelio, no somos perfectos. El Espíritu de Dios habita en el corazón de aquellas personas que han aceptado la oferta de reconciliación que Dios ofrece en su palabra y que se predica desde hace 2000 años de Cristo para acá y otros 4000 años por lo menos de Cristo para atrás, porque Dios siempre salvó por gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No hay más salvación que por gracia. Si vemos en el Nuevo Testamento las personas de las que se habla que tenían una buena relación con Dios y conciencia de Dios y conciencia también de la necesidad de Dios, y se nos habla pues de Abel y de Abraham y de Noé y de Sara y de una lista de que no se terminaría nunca, dice uno de los últimos capítulos de la carta a los Hebreos, el capítulo 11, donde se habla de lo que en los libros que se escribían en la época clásica se hacían los héroes de la fe, ¿no? Bueno, que sin duda lo era, pero que no hay que ponerle nombre donde Dios no lo pone, dejémoslo como está allí, ¿no? Pero si Dios dice que no eran dignos, que el mundo en el que vivieron no era digno de que personas como las que se menciona allí, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Salomón, como una mujer que ejercía la prostitución y que forma parte de la genealogía de las familias que terminaron en una de ellas naciendo Jesús de Nazaret. Entre sus antecesores, Jesús de Nazaret tenía una prostituta famosa en una ciudad famosa antes de que los israelitas tomasen esa tierra, que era la ciudad de Jericó. Raad, ¿no? Y además dice, lo matiza, Raad la ramera. Que hace referencia no a que ella fuese una ramera, sino que tenía una casa de prostitución. Y probablemente pues ella también entraba en esa historia. Y sin embargo, alcanzó la justificación delante de Dios porque creyó en la oferta de Dios. Una oferta que le hicieron unos hombres que creían en ese Dios, en el nombre del cual le hacían la oferta a ella, ¿no? Pero hay otros personajes singularísimos en la genealogía del Señor Jesucristo. O sea, Dios no se avergonzó de mezclarse, de hacerse uno con el hombre. Dios se hizo hombre para que en el futuro los hombres, pero como una entidad colectiva, como alguien decía en la oración, un día sean herederos del reino de Dios, coherederos con su Hijo Jesucristo, nada más ni nada menos que eso, participantes de la naturaleza divina. El que es divino, el que es Dios, se hace participante de la naturaleza humana para que un día los seres humanos puedan hacerse participantes de la naturaleza divina. Y muchas de las películas que ahora se hacen de tipo fantástico, de seres que vienen de otros mundos y de otras cosas, ¿no?, que en otra época de la historia no se hubiesen hecho porque no tenían sentido para la gente, no quiere decir que los que dirigen esas películas son grandes pensadores, que no me parece. De hecho, uno de los actores más importantes de la última época, leía yo hoy en un periódico desayunando, Dustin Hoffman, que el peor cine que se ha hecho en toda la historia del cine es el que se hace en la actualidad. Esa persona es una autoridad como actor y como cineasta y como conocedor de... Y es verdad. Pero sin embargo, ¿qué está pasando? Que el mundo piensa que más allá del mundo que se ve hay otro que no se ve. Y cuando se les predica la palabra, dice, bueno, este libro no, escrito por no sé cuántos, no tiene fiabilidad para mí. Además, los científicos dicen que este libro dice mentiras. Los que dicen eso es que no saben lo que dicen los científicos de este libro. Hay científicos que niegan flagrantemente y con un desconocimiento muy grande teológico de lo que dice el libro. Pero la mayoría de los científicos que hay en esta tierra, serios de verdad, de los más altos niveles, todos son creyentes y lo han sido a lo largo de la historia de la ciencia, que empieza en el mundo occidental en el siglo XVI. Si en internet se busca científicos creyentes, bueno, hay que gastarse un montón de dinero en folios, ¿eh? Y tener mucha paciencia, porque van a empezar a salir hojas y hojas y hojas y hojas, y personajes que luego se nos explica que son los que han hecho todos los descubrimientos importantes de la humanidad, que algunos han sido para mal de los hombres, pero no porque ellos los hicieran para mal, porque el que fabricó la bomba atómica no estaba de acuerdo con utilizarla ni con matar a la gente. Pero le pusieron entre la espada y la pared: o haces esto o pierdes la vida. Y bueno, podemos entender que no quería morir, ¿eh? Pero el mundo se asustó, ¿no?, cuando vio lo que pasó con esto. Pero ahora cada vez hay películas de seres extraños, de seres humanos, de seres que no son humanos pero vienen y se intentan relacionar con los seres humanos, o de seres humanos que se van a ir transformando en otros seres, ¿no? Bueno, un trasfondo mitológico que puede que tenga contenidos de verdad de lo que dice la escritura, y que yo de vez en cuando veo algo de esto que me cuesta muchísimo trabajo, solo por ver cómo va el pensamiento de los que lo hacen, porque puedes luego comparar, ¿no?, con lo que la Biblia dice que puede pasar. Ahora, puede ocurrir que en una comunidad haya creyentes con conciencia de pecado y creyentes sin conciencia de pecado. Tristemente, sí. Cuando decimos todos somos pecadores, bueno, creo que hay que decir amén, porque es que si eso es igual que si dijésemos, para que nadie se ofenda en términos más sencillos, todos somos imperfectos, ¿no? Bueno, todos somos pecadores. Es igual, y aquí igual literalmente, todos cometemos errores. Los pecados son errores. Y los errores traen sus consecuencias. Entonces, cometemos errores y no tenemos conciencia de que somos pecadores. ¿Puede eso darse en la vida de las iglesias? Pues créanme. En una parte u otra, cuando yo y mi esposa vamos y vemos cómo van los creyentes y los conocemos, a lo mejor, pues ahora alguien que viene y te presenta a los nietos y dices: esto no puede ser. ¿Cómo este me presenta a los nietos si lo tuvimos en campamentos de niños pequeños hace tantos años? Dices: sí, estos son mis nietos, ¿eh? Y te recuerda, pues, el día que tú te enfadaste y tuvieron que salir todos corriendo desde el campamento porque cogiste un cabreo terrible, ¿eh?, ¿no?, por algo que hicieron que no tenían que hacer, ¿no? Es que había una mujer embarazada que tenía que descansar y no la dejaban descansar, o sea, no había manera de que, y ya estaba pasándolo muy mal, ¿no? Entonces yo no les iba a hacer nada especial. Lo que pasa es que ellos creyeron, como había otros enseñadores y otros que sí, como una época en que se pegaba a los niños en las escuelas, ¿no?, pues en las escuelas evangélicas también se ponían castigos y se ponían cosas. Yo no hacía eso, pero ellos tuvieron miedo y la casa estaba rodeada de tierras de maíz, ¿eh?, en Galicia, y salieron corriendo por las ventanas de la casa, que era de piedra, que abajo estaba lo que se llamaba la capilla, el salón para reunirse a la gente, arriba estaban los dormitorios con licencia, saltando por las ventanas, por los balcones, ¿no?, corriendo por las tierras de maíz, y luego no se atrevían a volver a la casa. Yo no era el director del campamento, yo daba los estudios. El director del campamento era un pastor que había en esa congregación, ¿no?, que en ese momento no estaba. Pero bueno, al final decidieron escoger una embajada de dos o tres y venir a preguntarme si podían volver a casa. Y hombre, ¿cómo no querráis dormir entre el maíz en las tierras? Vosotros veréis lo que hacéis, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, pero lo que quiero decir es que si cometemos errores, tenemos que tener conciencia de que somos pecadores. Y tenemos que tener conciencia de que los errores tienen sus consecuencias. Que no nos podemos permitir el lujo de cometer errores así porque sí. Que tenemos que reflexionar, que pensar. Y esto no lo digo para nosotros, lo digo en general, porque es lo que yo veo en las iglesias. Este ejemplo que yo decía, del que viene y te presenta a los nietos y tú lo tuviste allí de guaje, como decimos en Asturias, en la escuela dominical, pues dices, aparte de que te parece demasiado que te presenten los nietos, dices, qué mayor tengo que ser yo, ¿no?, para que este me presente sus nietos. Ya han tenido que pasar años, claro, ya han pasado. Pero yo conocí, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando se casaron, cuando tuvieron los hijos y eran pequeños, gente que conoces de muchos años de toda la vida, cómo vivían la fe, cómo vivían las reuniones en la iglesia en la que estaba, con qué deseo se iba a escuchar la palabra de Dios, con qué deseo se estudiaba, y sobre todo en la gente joven y adolescente, qué deseo había de formarse bíblicamente para ayudar, para colaborar. No era el 100%, pero era más del 50%, de jóvenes de las iglesias. Y los que eran los padres de estos jóvenes, también cómo vivían su fe. De una manera muy diferente a cómo la vivimos hoy. Pero de una manera muy diferente. Es verdad que había aspectos muy represivos que no era razonable poner cargas sobre los hombros de la gente, que el Señor Jesucristo podría decirnos, como dijo a los escribas y fariseos, que ponéis sobre los demás unas cargas que vosotros no podéis llevar, ¿no?, y los engañáis. Pero era una manera de vivir la fe distinta. Yo estuve en Cuba en el mes de mayo y estuve en ambientes rurales y en ambientes de capitales como Cuba, con 2 millones de habitantes, y en reuniones de 250 personas, 350, 400, de muchas, de denominaciones diferentes. ¿Y saben lo que me decían? Para los temas que estaban programados que tenía que haber. Usted, nosotros aquí, ya que teníamos deseo de que viniera, porque mis libros llegaron a Cuba, el del comunismo bíblico, hace un montón de años, y a partir de ahí mis libros en Cuba no tienen problemas para entrar, o sea, ya ni siquiera los pasan por la censura, se fían de lo que digo. Pueden equivocarse, porque a lo mejor un día digo ahí qué sé yo cuántas cosas que se arma una, ¿no? Creo que saben que no es mi estilo ese. Y me decían, usted no se preocupe del tiempo. Dice, porque ahora ya sabemos que se echa mucho tiempo en cantar y en cosas y no sé qué, pero que al ministerio de la palabra se le dedica poco tiempo. Y eso decía pastor presbiteriano, pastor bautista, pastor de lo que llamaríamos aquí asamblea de los hermanos, ¿no? De lo que aquí se llama Iglesia de Cristo, o sea, de diferentes denominaciones, ¿no? Usted no se preocupe. Nosotros por lo menos queremos que el tema dure 2 horas de exposición. Y luego si quiere, pues, o si no quiere seguir más, queremos coloquio. Pero si dura 3, mejor. Esto es real, y lo he vivido hace poco. Entonces volví de Cuba muy contento por ver la sed que tiene la gente de la palabra de Dios y no solamente sed de agua o hambre de pan. Que desde luego ni tienen hambre de pan ni tienen sed de agua. Son pobres. Pero no hasta el extremo de no tener pan ni agua para comer o no tener trabajo. Son un pueblo culto. Te encuentras con un labrador que habla tres idiomas, porque se los enseñaron desde pequeño. En la educación, que es gratuita, desde niños pequeños hasta que sales de la universidad, si es que tienes inteligencia para llegar a la universidad, y si no, de la formación profesional o lo que sea. Hay muchas cosas positivas y hay otras que ves, bueno, pues que pueden que no te agrade mucho, ¿no? Comparadas con experiencias que tienes. Pero veniendo de un sitio, de otro, de cantidad de kilómetros, porque Cuba es una isla larguísima y hay cientos de kilómetros. En algunas partes yo tenía que ir dentro de Cuba, de una capital a otra, 600 kilómetros en avión. Ellos que no, la mayoría no pueden ir en avión, pues cuando tienen que recorrer esas distancias y esas cosas, libertad para predicar el evangelio absoluta. En la Constitución cubana, uno de los artículos fundamentales es la libertad de conciencia religiosa sin restricciones. Y ya sé que los que hablan de Cuba, a veces cuando preguntan a políticos y tal, dicen otras cosas, pero hay que ir allí, hay que ver. Que no puede haber más que un partido, que es el Partido Comunista, cierto. Que no quieren otros partidos, ni los admiten, cierto. Que ganan sueldos muy bajos, cierto. Pero también cierto que los gobernantes no viven en mansiones ni en palacios, ¿no? Ni son ricos. Tienen el mismo nivel que los ciudadanos. Que en una zona rural hay un pueblo de 200 y pico de vecinos, tienen un médico para ellos solos, permanentemente, que vive en la misma aldea o pueblo o lo que sea que los demás, y que trabaja en las horas que tiene libre, si quiere trabajar en otras cosas que no sea la medicina, puede hacerlo, pero que por eso no va a ganar más dinero, porque se lo quitaría a otra persona que solo puede trabajar con sus brazos, ¿no? Y ves campos inmensos, extensos, y ves, para ver un tractor, no ves tractores. Y yo pregunto y digo, ¿ustedes no tienen tractores con estos campos tan grandes? Sobre todo al lado de la Sierra Maestra hay unas extensiones enormes, ¿no? ¿No tienen tractores? Dice, no los queremos. Esto te lo dice una persona que es un labrador y habla francés, inglés y alemán. Se aprendió en una escuela, ¿eh? Igual te puede ocurrir con un conserje de un hotel, ¿eh? ¿Y por qué no quieren los tractores? Que no tendrían que estar trabajando tanto y tal. Dice, porque las máquinas destruirían los puestos de trabajo de las personas. Y aquí se piensa primero en las personas y en las máquinas después. Ya sé que esto puede parecerles propaganda fidelista, ¿no? O castrista. Pues no lo es, porque tienen cosas en las que yo les diría 4, 5 o 6 cosas muy serias, ¿no? O sea, es decir, pero ¿qué pasó cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra? Que los obreros destruían las máquinas. Porque empezó entonces la miseria de lo que se llamó, luego después en Alemania, el lumpen proletariado, los barrios proletarios, llenos de miseria, de hambre, ¿no? Sin formación, sin escuelas, los obreros explotados en las minas, en las fábricas, en los sitios. Bueno, así empezó a funcionar el sistema capitalista. Allí ves que ese sistema no lo tiene. Ahora, que habría cosas que te gustaría que cambiasen. Por ejemplo, el integrar a la mujer, que teóricamente tiene los mismos derechos que el hombre, pero en la práctica hay una discriminación que no es de recibo, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Tratan muy bien a las mujeres, pero hay discriminación. Hay datos, hay cosas, pero el amor de estudiar la palabra, no les importaba el tiempo. Y luego, cuando se terminaba, 350 personas a comer todas juntas, con lo que es su comida, y no había manjares de ningún tipo. A lo mejor para los que éramos de afuera era muy rico todo aquello. Ellos que lo están comiendo todos los días, seguramente que quizá no era tan rico, ¿no? Bueno, conciencia de pecado, error. El pecado es un error que trae fracasos. Y los fracasos nos llevan a las frustraciones, a los sentimientos de frustración, de tristeza, de pena, de agonía anímica, espiritual, porque los creyentes, si somos creyentes con sentido de lo que realmente somos y de la necesidad de Dios que tenemos, sufrimos, y sufrimos muchas veces. Y no tenemos tampoco que asustarnos. Lo que pasa es que cuando sufrimos, nadie está feliz y contento, ¿no? Pero bueno, creo que Pablo dijo que es necesario que por muchos traumas y sufrimientos y cosas entremos en el reino de Dios. Nosotros ya estamos dentro del reino de Dios, porque Cristo nos metió con Él y Él es el Rey. No hicimos nada con el capítulo 2, ¿no? Esas son las faenas que yo le hago a la gente, no con mala intención. Y si estuviese aquí mi mujer, al salir de aquí me pondría verde. Desde aquí hasta casa me iría diciendo cosas sin parar, con toda la razón, diciendo, ya estamos. Mi hija Sara también me diría, como el próximo día no avances, yo protesto. Bueno, pero como salieron cosas que son interesantes, y hoy tenemos como un día de fiesta especial para nosotros, aunque sea un lunes que tenemos estudio, bueno, pues, y como yo soy un poco anarco también, ¿no? Pues hemos tenido lo que hemos tenido. Una cosa para recordar, que me pareció muy bien que saliese en las oraciones: no nos olvidemos de orar por Álvaro. Hay que tener claro la necesidad que tiene que oremos por él. Hoy en una nota pide disculpa por algo.